Bendito y santo Dios, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de ti, Señor. Que sin ti nada podemos hacer, Señor. Separados de ti, somos impotentes, Señor, absolutamente. No hay en nosotros capacidad ni fuerza para nada bueno, Señor. Pero te damos gracias por Jesucristo, quien es nuestra justicia, Señor. Quien es poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que en ese poder, en esa sabiduría, Señor, tú nos puedas guiar a medida que leemos tu palabra, Señor. Si no es por ti, no podemos entenderla tampoco. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría, discernimiento, a poder concentrarnos, Señor. Perdona, por favor, nuestros pecados. Limpia nuestras almas de toda maldad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar plenamente enfocado en tu palabra, a escucharla con atención, a escoger la buena parte en este momento. Ayúdanos, Señor, a pesar de las distracciones, a pesar de los ruidos, Señor, a pesar de los afanes, las preocupaciones, a estar atentos oyendo tu palabra, Señor. Y para eso también te ruego, Señor, que me guíes, a que yo simplemente pueda ser un canal por el que fluya tu verdad, Señor. Que no se mezcle con mis opiniones humanas, Señor, sino que sea tu palabra expuesta delante de mis hermanos fielmente.
Amén.
Nos encomendamos a tu espíritu en esta hora, Señor, y que cada uno pueda ser impactado por tu palabra, por la obra de tu espíritu, Señor, por medio de la Escritura. En Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Ruego a alguno de los niños, creo que faltan varios, que puedan traer un vasito de... o alguien, algún hermano que tenga la bondad, aunque sea un niño de corazón. Bien, les invito a abrir su Biblia en el capítulo. ¿Qué capítulo corresponde ahora del libro de Juan? Capítulo 12. 12 hermanos. ¿Ves? Capítulo 12, hermanos. Entonces vamos a leer desde los versículos 12 al 19. Juan 12, muchas gracias, Julita. 12 al 19. Dice la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. En la predicación anterior vimos el conmovedor acto de una mujer llamada María, hermana de Lázaro, el que había sido resucitado por Cristo, y quien rompió barreras culturales, ¿cierto?, y también un frasco de alabastro para derramar un costosísimo perfume sobre Jesús, causando el escándalo de sus discípulos, influenciado además por la indignación hipócrita de Judas. Recordemos que ella además, con su cabello, limpió los pies de Jesús. Ahora, sorprendentemente, María fue la única que entendió lo que ocurría con Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Algo que ni sus discípulos más cercanos, ni los líderes religiosos de la época comprendieron. Fue María, una mujer que como tal ni siquiera se podía sentar a la mesa con los hombres, según la cultura de la época, fue ella la que realmente supo cómo debía actuar y el momento preciso en que debía hacerlo. Y esto nos muestra la importancia de oír atentamente la palabra de Dios. Como ella lo hizo, ella estuvo a los pies de Jesús, escogió la buena parte con anterioridad, ¿cierto? Y Hendrickson nos decía que ella es quizá la mejor oyente que tuvo Cristo, ¿cierto? Ella se puso ahí a escucharlo atentamente. Y nos mostraba este episodio la importancia de honrar a Cristo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que está a nuestro alcance, hacer, pues Él es digno de todo, como hablaba también el pastor Esteban en la mañana, ¿cierto? Un poquito antes, Él es digno de todo, y nada menos que eso, nada menos que todo, ¿cierto? Sabiendo que nunca vamos a poder decir que ya amamos demasiado a Cristo, o que ya le pagamos su amor. No podemos decir eso, nunca podríamos pagar el amor que Cristo nos entregó, nunca podríamos amarlo demasiado. Y esa gratitud por la salvación recibida nos debe llevar a vivir vidas que sean como una ofrenda perfumada delante del Señor. Lo que contrasta, ¿cierto?, con los corazones muertos es que despiden un olor putrefacto, ¿cierto?, que se caracteriza por la hipocresía, por la mezquindad y que menosprecia a Cristo. Ahora, ya pasado ese episodio, vamos a ver a Cristo ya entrando a Jerusalén para consumar su ministerio terrenal. Y a simple vista, si uno pudiera ir con una cámara, ¿cierto?, que viaje en el tiempo y grabe desde arriba, como una escena panorámica, a simple vista nosotros veríamos como la entrada de un rey o un príncipe muy popular, un personaje público que ya había alcanzado fama y que tenía mucha popularidad. ¿Pero qué tenía de especial este rey? ¿Sería un rey como tantos otros que existieron, como un Ezequías, como un David, como un Salomón? ¿Venía para ser coronado, honrado con regalos, para sentarse en un trono como estaba Herodes en ese tiempo? ¿A qué venía este rey? ¿Quién era realmente aquel que entraba entre esos vítores y esas ramas de palmera o de palma? ¿Quién era? Vamos a ver un poquito más profundo esto. Lo primero que vemos es la aparición del Mesías Rey. Aquí comienza una sección a la que los evangelistas dedican gran parte de su evangelio. Y si uno ve proporcionalmente, el ministerio de Jesús duró 3 años aproximadamente, ¿cierto? Pero acá tenemos una sección que son 7 días, los 7 últimos días. Y si uno viera proporcionalmente, los evangelistas todos dedican a estos 7 días una gran parte de su evangelio en comparación a los otros 3 años. Por ejemplo, el evangelio de Juan, que nosotros estamos viendo en esta serie, le dedica prácticamente la mitad del evangelio solo a estos 7 días. O sea, es bastante, ¿cierto? Muy importante este momento del ministerio de Cristo. Y es que desde este punto se produce un cambio relevante. Si ustedes se fijan, si ustedes han estado leyendo atentamente, hasta ahora Jesús había estado desarrollando un ministerio público, pero con ciertos resguardos. Él no quería ser ya reconocido así como abiertamente como el Mesías, más allá de unas confesiones de fe que se hicieron ahí, ¿cierto? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero cuando la gente quería aclamarlo así, él se apartaba, ¿cierto? Tomaba una distancia. Por ejemplo, en el pasaje de la alimentación de los 5.000, la gente lo quería hacer rey. Estaban tan entusiasmados con él que dijeron, ya, vamos a hacerlo rey ahora. ¿Y él qué hizo? Se apartó. No quería que ese momento llegara ahí, en ese instante. Pero ahora él es abiertamente reconocido como rey. Llegó ese momento, cuando él quiso. Esto es abiertamente reconocido como el hijo de David por la gente. Y aclamado como tal con gritos, con demostraciones públicas por parte del pueblo. Y esto se debe a que Jesús ya comenzaba la última parte de su ministerio, sus días finales. Él se iba a convertir en el Cordero Pascual que sería sacrificado por el perdón de los pecados del mundo. Ahora era el tiempo propicio y correcto para que fuera reconocido ampliamente como el Mesías y aclamado como rey. Ahora era el momento. Y se calcula que para la Pascua la población de Jerusalén podía llegar a triplicarse. Algunos han calculado 2 millones y el historiador Flavio Josefo, que vivió un poquito después de esa época, hablaba de incluso una fiesta de la Pascua que había tenido alrededor de 3 millones de personas, que para la época era mucha gente, sin contar a los extranjeros. Entonces había mucha gente en esa ciudad, estaba exaltada, ¿cierto? Había mucho movimiento, y ese momento fue el que escogió Jesús para darse a conocer, para presentarse ya públicamente como el Mesías que había de venir. Y bueno, por eso este mensaje se titula El Rey Prometido Ha Llegado. Vamos a ir viendo también por qué ese título. Y este evento se conoce, ustedes lo pueden ver en sus Biblias, generalmente se le llama la entrada triunfal, ¿cierto? La entrada triunfal. Y este es uno de los pocos eventos que está registrado en los cuatro evangelios. En todos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de este evento. Y como suele ocurrir, los relatos son distintos, pero se complementan. Mateo, Marcos y Lucas relatan el hecho acompañando a Jesús desde Betania, desde que él sale, ¿cierto?, de esa aldea donde cenó con Lázaro y sus hermanas. Desde allí lo acompañan hacia Jerusalén, mientras que el Evangelio de Juan, como ustedes pueden ver aquí, relata el hecho desde la multitud que estaba en la ciudad, ¿cierto?, esperando que llegara. Entonces, son como dos perspectivas distintas. Y nosotros necesitamos hacernos un panorama general de lo que ocurre, del escenario, finalmente, de la historia, de cómo se va desarrollando este episodio de la entrada triunfal. Y vamos a seguir al comentarista William Hendrickson, que hace como una cronología. Es que les pido un poco de su atención. Cuando se acercaba a la ciudad de Jerusalén desde Betania, Jesús envía a dos de sus discípulos a que le prepararan la entrada, ¿cierto? Que ellos iban a encontrar ahí un asno y a un pollino, que para los niños no es el pajarito chiquitito, ¿cierto?, que dice Pío, sino que es un burro pequeño, un burro joven. Ya, entonces, un asno joven. Entonces, ahí el Señor les da una instrucción muy detallada y ellos encuentran todo como Jesús se los dijo, tal cual Jesús se los dijo, ¿cierto? Y él no podía saberlo porque estaba lejos y no había estado en Jerusalén hace un tiempo, y él, con su conocimiento de todas las cosas, les dice: ustedes van a encontrar en tal y tal lugar un asno. Si alguien les pregunta, díganle: el Señor lo necesita, ¿cierto? Y así fue, le preguntaron, ellos le dijeron: el Señor lo necesita. Y lo más probable es que estos fueran discípulos de Jesús también, los dueños del asno y de su pollino. Entonces se los facilitaron, y luego ellos colocan sus mantos sobre esta asna y su pollino, y Jesús se monta en el animal, ¿cierto?, y se encamina a Jerusalén, y va formándose una multitud alrededor de él, desde Betania hacia Jerusalén. Una multitud lo va acompañando, y van extendiendo sus mantos en el camino, y sacando ramas de palma para, ¿cierto?, celebrar a Jesús, y la iban arrojando delante de él. Los peregrinos, por otra parte, que habían llegado a Jerusalén y que se enteraron de que Jesús había resucitado a Lázaro y que además iba en camino hacia ellos, también sacan ramas de palma y salen a su encuentro. O sea, Jesús viene de camino y ellos también, los que están en Jerusalén, salen a su encuentro. Entonces se encuentran dos multitudes, la que viene acompañando a Jesús y la que viene desde Jerusalén. Y ahí entre ellos estaban los 12 discípulos, ¿cierto?, la multitud que venía de Betania, muchos testigos de la resurrección de Lázaro, los peregrinos que estaban en Jerusalén, algunos de ellos, ¿cierto?, y también algunos fariseos, algunos líderes religiosos que estaban espiando ahí qué estaba pasando. Y la muchedumbre ya reunida, que comienza a gritar: Hosana, ¿cierto?, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Empiezan a gritar, ¿cierto?, todos juntos. Lo que, como vamos a ver, es un salmo. Los fariseos, llenos de envidia, de furia, le exigen a Jesús: diles que se callen a esta gente. Están gritando mucho, ¿cierto? Pero Jesús les dice: si ellos callaran, las piedras gritarían. Y Jesús luego entra a Jerusalén, y al ver la ciudad, sabiendo que el entusiasmo de la multitud era pasajero y era basado en la ignorancia y en la confusión, y conociendo además que a él lo iban a rechazar y lo iban a matar finalmente, él llora sobre la ciudad. Llora sobre la ciudad. Que está en Lucas 19, lo leyó nuestra hermana Daniela antes de pasar a la prédica. Y él profetiza que Jerusalén iba a ser destruida. Imagínense, todo este ambiente de celebración, y él, ¿qué hace? Llora y profetiza la destrucción de esa ciudad. ¿Y qué hace luego? Jesús entra al templo y realiza sanidades a los ciegos, a los paralíticos. Y ahí los niños, los jovencitos, empiezan a gritar: ¡Hosana al Hijo de David!, nos dicen los pasajes paralelos. Y esto hizo ya que los fariseos se escandalizaran, ¿cierto?, y reprendieran a Jesús. Pero Jesús les dijo: ¿no has leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? O sea, ellos le van reprendiendo y Jesús le responde con la escritura. Y los fariseos, ya llenos de envidia y frustración, dicen finalmente: ven ustedes que no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Esa ya es la conclusión de los fariseos cuando vieron todo lo que había ocurrido. Y este pasaje ustedes lo pueden encontrar entonces en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 19, si quieren después revisarlo. Entonces, como ya hemos visto, ningún episodio en el ministerio de Cristo lo tomó desprevenido. Esto no ocurrió como algo espontáneo, no fue como que a Cristo se le ocurrió: ya, hoy día puede ser. Se levantó ese día y dijo: hoy día voy a ir a Jerusalén. No, esto estaba determinado desde la eternidad. Nuestro Señor tenía pleno dominio de lo que ocurría. Él ya había instruido a sus discípulos sobre cómo preparar su entrada a la ciudad. O sea, imagínense, él estaba lejos de la ciudad, pero él sabía todo lo que estaba ocurriendo perfectamente. Sabía dónde estaba el asno, su pollino, dónde estaba la gente, dónde tenían que ir los discípulos, qué iba a pasar. Él sabía todo, cada detalle. También dispuso lo que iba a ocurrir después, cuando él celebrara la Pascua con sus discípulos, en el aposento alto. Todo detalle estaba bajo el control de Cristo. Podemos imaginarlo ahí, entrando a la ciudad, ¿cierto? Él sabiendo esto desde la eternidad. Y él mantenía todo el control de todo lo que ocurría mientras él entraba montado en esa asna. Cada rama de palma que caía al suelo, cada grito que salía de la multitud, cada paso del asna que lo llevaba, estaba siendo dirigido por el Rey que hacía su aparición ante el pueblo. Y esto nos dice la misma escritura, que obedece al cumplimiento de una profecía que había sido dicha unos 400 años antes por la boca de Zacarías el profeta. Capítulo 9 de ese libro dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Esa es la profecía de Zacarías, hecha unos 4 siglos antes. Jesús ya se identifica abiertamente con esta profecía. Él está indicando que es Él el Mesías, el Rey prometido que había de venir, el Salvador, el Libertador de su pueblo. Y con esto también está cumpliendo otra profecía, otra promesa, hecha hace mucho tiempo por boca de Natán al Rey David, cuando el Señor hizo su pacto con el Rey David. Eso lo encontramos en 2 Samuel 7, versículo 11 en adelante. Dice: el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Le está hablando aquí a David, al rey David. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, es decir, cuando se muera, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Luego el versículo 16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Eso le promete el Señor al rey David. Ahora, ¿qué era lo natural que ocurriera si uno era un judío del tiempo de David? Y ve que están los hijos de David y que Salomón sube al trono. ¿Qué era lo natural? Esperar ahí. Que esa promesa se cumpliera en Salomón, ¿cierto? Que se cumpliera en Salomón. Y ciertamente fue un rey muy destacado y lleno de sabiduría, pero también fue lleno de pecados, de abominaciones, de idolatrías. Llegó el día de la muerte de Salomón y su reinado terminó. Para peor, después de él se dividió el reino entre el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Se dividió. Entonces no puede decirse que su reinado fue establecido para siempre. Después vendrían muchos descendientes de David en el trono de Judá, que se sentaban allí en Jerusalén, y muchos de ellos fueron reyes indignos y perversos. Aún los más piadosos entre ellos tenían pecados y defectos serios, y no podían establecer su reino de forma completa y permanente. Nunca podríamos decir que uno de esos reyes tuvo un reino que se extendió para siempre. ¿Quién sería entonces ese hijo de David que reinaría para siempre? La época de esplendor de los reinados de David y Salomón pasó. Todas las riquezas y los territorios conquistados se fueron perdiendo. El pueblo caía en decadencia espiritual y era dominado y afligido por naciones extranjeras, quienes causaban grandes estragos, multitudes de muertos y también muchas pérdidas materiales a Judá, ¿cierto? ¿Cuándo llegaría el hijo de David que traería la prosperidad y la paz que el Señor había prometido? Al pasar el tiempo las cosas se pusieron todavía peor. Llegó la invasión de los babilonios, el exilio a la tierra de esos paganos por 70 años. El Señor los hizo pasar una serie de aflicciones por causa de su rebelión. Después de ese tiempo, de esos 70 años, el Señor les permitió volver a Jerusalén y reedificar la ciudad del templo. Y parecía que ahora sí podría llegar ese momento donde el reino de Dios pudiera establecerse con ese hijo de David que iba a llegar. Había gran expectación, pero a poco andar el pueblo volvió a caer en los mismos pecados que motivaron a Dios a expulsarlos al exilio. ¿Cuándo llegaría el rey que los libraría de todo esto? El llamado pueblo de Dios, pese a las exhortaciones de los profetas Zacarías, Ageo, Malaquías, siguió perseverando en sus pecados. Y luego de unos siglos cayó bajo el terrible dominio de los griegos. Uno de esos generales griegos llegó a sacrificar un cerdo, que era un animal inmundo, en el templo de Dios, profanándolo terriblemente. O sea, imagínense el insulto tremendo, la profanación tan grande que eso significó. Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el templo de Dios. ¿Hasta cuándo estarían bajo esta opresión? ¿Cuándo llegaría el esperado hijo de David que les diera esa victoria sobre sus enemigos, que por fin les permitiera dominar el mundo en paz y en prosperidad? Pasó el dominio de los griegos. Quizá ahora podían ser libres. A través de la familia de los Macabeos, ellos fueron liberados. Eran unos judíos piadosos que se mantuvieron fieles al Señor y que expulsaron a los invasores. Ahora quizá podían respirar en paz. Ahora podía venir sobre ellos el Mesías. Pero llegarían unos peores que todos los anteriores. Los temibles romanos. Esto llegaron con una brutalidad y siendo mucho más sanguinarios que todos los anteriores. Y ese era el dominio que imperaba en la época en que Jesús ejerció su ministerio terrenal, ¿cierto? Y ese era el contexto en donde se da esta escena, el dominio romano. Ellos estaban sometidos a sus impuestos abusivos, a las barbaridades cometidas por sus militares, a sus insultos, a sus burlas, a su gobierno opresor, y a todo eso debía sumarse el tener que aguantar que unos paganos incircuncisos los tuvieran bajo su poder. ¿Hasta cuándo el Señor los haría esperar? ¿Será que se había olvidado de su promesa? ¿Vendría en algún momento el hijo de David que se había prometido en 2 Samuel 7? ¿Cuándo llegaría? Entonces tenemos todo ese contexto histórico como telón de fondo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, como el paisaje general de lo que está ocurriendo, con todas esas emociones revueltas, ¿cierto?, con todo ese sentimiento de injusticia, con ese clamor por liberación y salvación por parte del pueblo, en medio de toda esa olla hirviendo de hechos, de emociones, de expectativas, es que Jesús aparece montado en ese pollino de asno. Allí Jesús aparece, hace su entrada con su mirada serena, llena de convicción, podemos imaginarlo, ¿cierto? Y se presenta públicamente como el Mesías, el Rey esperado que había de venir. Al parecer entonces la espera había terminado. Por fin habría llegado este hijo de David. ¿Sería este el anhelado hijo de David? ¿Sería este nazareno el libertador y redentor que le daría la victoria sobre sus enemigos por fin? Si pudo levantar a uno de entre los muertos, ¿por qué no pensar que los podría liberar del dominio de los perversos romanos? Entonces vemos la recepción del pueblo ahora y los líderes religiosos. Todo este trasfondo nos permite entender por qué el pueblo reacciona de esta manera. es una olla hirviendo, como decíamos, ¿cierto? Esa ciudad. Desde los tiempos de Elías y Eliseo no se escuchaba que un profeta hiciera volver a alguien de entre los muertos. Desde los tiempos de Moisés no se escuchaba que hubo una alimentación sobrenatural a una multitud del pueblo de Dios. ¿Cuándo se había oído de alguien que diera vista a los ciegos, que hiciera oír a los sordos, andar a los paralíticos, que pudiera limpiar a los leprosos y que pudiera sanar a los enfermos con solo la palabra de su boca? Este que además enseñaba con autoridad única, era claramente un enviado de Dios. Así le dice Nicodemo, al principio de su ministerio. Nosotros te hemos visto y sabemos que eres un enviado de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y ya había hecho muchas más señales, incluyendo levantar a un muerto de la tumba. Debía ser el Mesías. Debía ser el enviado de Dios. Una gran porción del pueblo entonces lo recibió con gritos de alegría, con ramas de palma, entonando salmos en su honor. Los que habían presenciado además cómo él resucitó a Lázaro, daban testimonio entre la multitud y avivaban este entusiasmo, esta fogosa recepción. En cuanto a las ramas de palma, hace unos siglos se habían transformado en un símbolo de celebración nacional, incluso uno diría un emblema nacionalista. Era como un emblema nacionalista. Cuando los macabeos, estos judíos piadosos, habían expulsado a las fuerzas invasoras, dice el libro de Macabeos, 1 Macabeos 13:51, que fue celebrado Simón Macabeo, el libertador, con ramas de palma, agitando ramas de palma. Después, cuando se rededicó el templo, en los mismos libros de los Macabeos, 2 Macabeos 10, dice que llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Esto ocurrió después de que sacrificaron al cerdo. Ahí tuvieron que rededicar el templo. Entonces las hojas de palma también aparecían en las monedas que los judíos rebeldes hacían en el tiempo en que ellos estaban oponiendo a Roma. Entonces la hoja de palma era el símbolo de esa liberación nacional, de esa liberación de la opresión. Era un símbolo nacionalista judío. Por lo mismo, es significativo que ellos espontáneamente hayan levantado estas ramas cuando vieron a Cristo. Querían celebrarlo de esta manera porque ellos lo estaban viendo como un libertador, alguien que podía rescatarlos de la opresión. Un independentista, ¿cierto? Alguien, un general independentista. Un general revolucionario, diríamos hoy en día, ¿cierto? Que los puede sacar de ahí, de ese pozo de miseria en el que se habían convertido bajo el dominio romano. Y dice que ellos exclamaban Hosanna, como dice, dijo nuestro hermano Juan, es una expresión judía, hebrea, que significa salva ahora, concede salvación, y luego vino a significar una expresión de alabanza. Y la encontramos en el Salmo 118, que dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Ahí, Hosanna, ¿cierto? Salva ahora, te rogamos, Señor, prospéranos ahora. Y este Salmo 118 formaba parte del Halel. No sé si ustedes lo han escuchado antes, pero el Halel era un grupo de salmos, del 113 al 118, que ellos cantaban como himnos en la Pascua y en otras fiestas religiosas. Entonces estaban cantando ese Salmo a propósito de la Pascua, pero aplicándolo a Jesús. Y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso también era parte del Salmo 118. Era el versículo 26, ¿cierto? Entonces, ellos relacionaban esto, y se creía en esa época que este Salmo, y eso es correcto, Salmo 118 se refiere a la llegada del Mesías. Al Rey, al Hijo de David, descendiente de David, que iba a reinar para siempre. Entonces, los judíos que habían venido de diversos lugares a celebrar la Pascua estaban haciendo nada más y nada menos que entonar en honor a Jesús uno de los salmos que se aplicaban al Mesías, al Rey. Y la multitud agregó una frase que no está en el salmo. Ellos dijeron, la frase completa es, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo aclamaron en ese momento como rey. Lo que Jesús evitó que pasara después de la alimentación de los 5.000 estaba pasando ahora. Ellos lo estaban aclamando como rey. Y esto era muy significativo, ya que primero estaban en la Pascua. ¿La Pascua qué era? La fiesta donde ellos recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto. O sea, era una fiesta que tenía fuerte sentimiento nacionalista para ellos. Era la liberación nacional, ¿cierto? Era como celebrar para nosotros el 18 de septiembre, guardando las proporciones. Fiestas patrias. Entonces, esta fiesta exaltaba su sentimiento nacionalista. Tenían ese deseo de ser libres de la opresión romana. Era un momento donde había multitudes en Jerusalén y los ánimos estaban muy agitados. Y además proclamaron a Jesús como rey, y eso lo ponía directamente a quién. ¿Quién estaba de rey en ese momento? Herodes. Y además, sobre Herodes, Herodes estaba sometido a otro, que era César, finalmente. Y ahí el representante de César era Pilar, representaba ese gobierno de César en esa región. Ahora, si ustedes han estado siguiendo la lectura de, que se comparten cada día, o si han leído el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando se proclamaba a alguien como rey, pero ya había un rey en ejercicio?
Guerra civil.
Eso era guerra segura, guerra civil, obvio. O sea, si alguien se proclamaba como rey acá y había un rey ya ejerciendo, vamos a ver quién es el rey verdadero. Entonces esto era una guerra segura, era muy significativo lo que estaban haciendo. Y la algarabía de la multitud fue tal que los líderes religiosos en repetidas ocasiones le dicen a Jesús: haz callar a esta gente, diles que se callen, por favor. Y nosotros podemos sentir la frustración, podemos, en estas líneas se trasluce esa frustración, esa desesperación de los líderes judíos. Sus peores miedos se hacían realidad, sus pesadillas se estaban concretando. Jesús, la amenaza que ellos querían eliminar, ahora se había transformado en el favorito del populacho, ¿cierto? Y ellos tenían al pueblo, no querían provocarlo a ira, sabían que el pueblo se les venía encima, y hasta ahí llegaron, ¿cierto? El poder se les estaba desvaneciendo entre sus dedos, sus privilegios, sus primeros asientos, sus beneficios, sus exclusividades, se estaban viendo en serio riesgo de desaparecer. Se estaba acabando la fiesta a los fariseos, ¿cierto? A los líderes religiosos. Pensemos un poco, Jesús los había criticado duramente, fariseos hipócritas, generación de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno?, les decía. Los había criticado duramente, abiertamente en las fiestas religiosas, en público. Había expuesto sus pecados, había expuesto sus contradicciones, los había dejado en vergüenza cuando ellos venían con preguntas para probarlo, y él les respondía con una sabiduría que ellos no podían combatir. Entonces, ese crítico tan exitoso en contra de ellos era el favorito de la gente. ¿Qué significaba eso? Que ellos, en las encuestas, ¿cómo estaban? Bajos, ¿cierto? Lo peor de abajo, como decimos acá, los malos de la película. Y ellos, en su desesperación, al ver que no podían controlar a la gente, que no podían ya someterla con engaños, con violencia, con amenazas, ¿a quién se dirigen? A pedir ayuda. Al mismo Jesús. Qué ridículo, ¿cierto? O sea, van a su enemigo, al que ellos ven como la mayor amenaza, y van angustiados a él, así como, bueno, no podemos controlar a la gente, entonces él va a tener que controlarlos. ¿Cierto? El que ellos querían matar, le fueron a pedir ayuda para que callara la gente. Estaban haciendo un ridículo monumental. No sabían lo que estaban haciendo. Y así le dicen: maestro, reprende a tus discípulos. Y él quiere responder: les digo que si estos callan, las piedras clamarán. No importaba lo que hicieran los fariseos. Ese momento debía ocurrir. Y debía ocurrir así como ocurrió. Estaba dispuesto desde la eternidad. Jesús debía ser recibido de esa manera por la gente. Y tanto era así que si esa gente no gritaba, Jesús podía hacer que las piedras gritaran. Si no hubiese habido multitud que lo aclamara, las mismas rocas se habrían levantado y habrían dicho: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! No había nadie que pudiera detener eso. Los fariseos no se daban cuenta que estaban queriendo detener el cumplimiento del inquebrantable decreto de Dios. Es mucho más posible que una hormiga pueda detener la pisada de un elefante a que un hombre pueda frenar el decreto de Dios. No se puede. Y de hecho, con lo que hagas, lo vas a cumplir, finalmente. Ellos no estaban interesados en saber si Cristo era o no el Mesías. No les interesaba eso en realidad. El verdadero Mesías podía estar ante sus narices con un cartel que dijera: yo soy el Mesías. Pero a ellos no les importaba. Lo que les quitaba el sueño era mantener su miserable cuota de poder, y para eso estaban dispuestos a todo. Por lo mismo, los gritos de la multitud no los convencían. Y bueno, llegan al punto de decir, por último: ven que ustedes no consiguen nada. O sea, imaginemos ahí, yo creo que estaban en una muralla, así como a un costado, desolado, diciendo: todo el mundo se va tras él. Perdimos. ¿Qué va a pasar ahora con nosotros? Estaban tremendamente desolados. Pero no era tan así la cosa. Lo último que vamos a ver es la trágica incomprensión. No supe cómo ponerle a esta parte final, pero es tremenda, hermanos. Porque llegamos al punto en que Jesús está rodeado de una multitud que está diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, pero que no entendía nada. No entendía nada de su verdadero propósito al entrar en Israel. Sus mismos discípulos, a quienes él le había enseñado 3 años, no entendían nada. Dice acá en el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Cuándo las vinieron a entender? Dice acá, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces sus mismos discípulos no sabían qué estaba pasando. No tenían ni idea de que esto era el cumplimiento de esa profecía antigua. Además, los líderes religiosos estaban llenos de envidia y furia, y lo único que querían era matarlo. Entonces podemos ver a Jesús en esta escena, el gran Rey prometido, llegando por fin, lo que ellos habían esperado por siglos. Pero nadie entendía nada, realmente. Todo ese momento se transformó en una celebración superficial, en una simple cáscara seca y quebradiza, hueca por dentro. Por eso John MacArthur, cuando habló de este pasaje, lo tituló la falsa coronación del verdadero rey. Porque eso fue una falsa coronación. Triste, muy triste, porque no entendieron. La relación de este episodio con la profecía de Zacarías y el hecho de que Jesús haya montado un asna y no un caballo de guerra como lo haría un general militar debían echar por tierra esas expectativas de que Jesús fuera un rey militar, un general independentista o revolucionario, un comandante en jefe de ejércitos terrenales. Él no era eso. Este no era un general que entraría por la espada. No era uno más de los comandantes de este mundo, como tantos ha habido. Ya que él mismo aclaró en su diálogo con Pilato cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. No va a ser como este mundo es, lo hace, ¿cierto? En las mismas palabras del profeta Zacarías, Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Él no iba a entrar como César, como Julio César entró a Roma, o como Alejandro Magno entraba a las ciudades que invadía, o como Nabucodonosor. Él iba a entrar de una manera única. El reino de Cristo se iba a establecer de una manera completamente distinta a los reinos terrenales. Su venida está asociada a la paz, con el cese de la guerra, ¿cierto? Dice: quebraré el arco de Jerusalén, los carros de Efraín, ¿cierto? Pero esta paz no es como el mundo la da. Él también dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es la paz del mundo, no la doy como el mundo la da, sino aquella que viene de Dios, aquella que viene de arriba, de lo alto. Él entró a Jerusalén entonces como el príncipe de paz, como dice la profecía de Isaías, ¿cierto? El príncipe de paz. Y además está asociado con una proclamación de paz a todos, porque dice que va a ir hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Va a cubrir de mar a mar. Entonces él iba a traer paz a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No era una paz solo judía. Entonces la venida de este rey además está asociada, como decía Zacarías 9, a la sangre del pacto que da libertad a los cautivos. Jesús viene a cumplir las profecías sobre el Mesías Rey de Israel. Pero no sería un rey más. No sería uno más de los jueces. No sería uno más de los profetas. Él venía a hacer una obra única, que era el sacrificio perfecto, que salvaría a su pueblo de sus pecados. Vino para ser coronado como rey. Pero la gente pensó que sería una corona como la que tenía Herodes, como la que tenía César. Pero sería una corona de espinas. No ocuparía un trono en un palacio, sino que sería levantado en una cruz. Ese es el rey que vino a salvarnos de nuestros pecados. Sería un rey, pero a la vez un cordero pascual. La multitud agrupada allí no imaginaba que aquel a quien ellos aclamaban como hijo de David, y lo era en realidad, lo era en un sentido muy distinto al que ellos creían, iba a ser algo mucho mayor que librarlos del imperio romano. A propósito de la celebración de la Pascua que estaba en esos días, él se iba a entregar como el cordero pascual, en un sacrificio perfecto, completo, que podía quitar para siempre la mancha del pecado de ellos ante Dios. Es decir, podía hacerlos libres de la condenación eterna, no solo del yugo romano, de la condenación eterna a la que ellos estaban entregados justamente por sus pecados. Ese era el rey que venía, ese era su reinado. Venía no a un trono, sino a la cruz. Y esta multitud entusiasta que estaba ahí en un comienzo, vitoreándolo, finalmente iba a terminar rechazando a este al que aclamaban como hijo de David. Pasaron de gritar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, a gritar, crucifícale, en solo unos días. Por eso nuestro Señor lloró sobre la ciudad. Se nos dice al menos dos veces que Jesús lloró. Juan 11, cuando dice que estaba profundamente conmovido en espíritu cuando vio a su amigo Lázaro adentro del sepulcro. Y la otra ocasión clara es esta, cuando él llora sobre Jerusalén. Históricamente los judíos habían rechazado a los profetas que Dios les había enviado una y otra vez para confrontarlos con sus pecados. Los habían perseguido y matado. Y ahora mismo, con el profeta de profetas, el rey de reyes, el señor de señores, el hijo unigénito de Dios, iban a hacer lo mismo, entregándolo a la cruz. Y así iban a llenar la medida de sus pecados. La palabra dice eso. Significa que ellos llenaron la copa de sus pecados. Ya no se podía poner más arriba. Se colmó. Y eso les significó recibir el juicio del Señor. ¿Qué pasó con Jerusalén? En el año 70 fue destruida. En el templo no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús anunció. Y Él les dijo, el reino les será quitado y entregado a quienes produzcan fruto de Él. Trágicamente, hermanos, esta gente que había estado esperando por siglos a su libertador, cuando lo tuvo allí, no lo reconoció y no lo recibió. Por eso Jesús le dice, no supiste distinguir el día que fuiste visitada. Cuando vino Dios mismo hecho hombre, estaba allí ante ellos. Ellos no supieron distinguir que Dios mismo estaba allí, los estaba visitando, su libertador. Entonces, hermanos, tengamos sumo cuidado. No somos mejores que esos judíos. No somos mejores. Ten sumo cuidado de estar aclamando a un Jesús que solo existe en tu imaginación. Porque ellos estaban aclamando a Jesús, ¿o no? O eso parecía. Estaban allí, Jesús, ellos estaban alrededor. Y decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Quién podría decir que no lo estaban aclamando? Pero en realidad no lo estaban aclamando. Porque tenían una visión falsa de él. Estaban aclamando al que ellos creían que Jesús era. A la expectativa que ellos tenían de Jesús, como pasa ahora que salen esas imágenes, ¿cierto? Expectativa y realidad. Ellos tenían una expectativa de Jesús, y eso era lo que ellos estaban aclamando, no al real Jesús. Entonces, cuidado con aclamar a un Jesús que solo existe en tu imaginación. que no es el verdadero Jesús, un Jesús que tú has moldeado, como ese Jesús de la cultura pop, ¿cierto? Esa imagen de Jesús que se vuelve un ícono que ponen en las poleras, un Jesús moldeado, deformado por el criterio humano, por los intereses humanos, pero que no es el verdadero Jesús. Y ojo, por más sincero que seas en tu adoración, por más entusiasmado que estés, aunque le pongas el nombre Jesús a tu Dios, si no es el Jesús verdadero, vas camino a la destrucción. Tener un concepto falso de Jesús, y ojo con esto, hermanos, tener un concepto falso de Jesús equivale a rechazar al verdadero Jesús. Y el precio por rechazar a Jesús es la muerte. Dice 1 Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ni siquiera es que te quedes en un lugar neutral, en un lugar intermedio. No, si tú rechazas al verdadero Jesús, si tú aclamas a un Jesús falso, es lo mismo. No tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. ¿Tienes al verdadero Jesús? Fíjense la importancia de esta pregunta. ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? ¿Tienes al verdadero Jesús? ¿Has venido a su palabra para someterte a ella y ser enseñado por ella? Debes creer en Jesús como Él se presenta, no como tú crees que Él es. Cuidado con tener un concepto falso de Jesús. Cuidado con tener un concepto que, como decía Sujel Michelén, y lo compartí en la semana, que tú puedas cantar el domingo coronada a Jesús como Rey, y en la semana sigue diciendo, pero yo sigo siendo el Rey. Cuidado. Este pasaje nos enseña sobre el peligro de la devoción pasajera y emocional. Esa multitud estaba sinceramente entusiasmada. Sí, estaba sinceramente entusiasmada. Lo que pasa es que estaban confundidos y equivocados. Pero tú puedes estar adorando en un momento con fuerte compromiso emocional, pero sin un corazón transformado, sin conocimiento de la verdad. Y claro, es cierto, el Evangelio va a impactar todo tu ser, incluyendo tus aspectos, incluyendo tus emociones, tu voluntad, todo. La palabra de Dios que es viva y eficaz va a tener un efecto en todo lo que tú eres. Y uno debe expresar entusiasmo hacia el Evangelio, hacia el Señor. Pero el solo hecho del entusiasmo no dice nada. Muchas veces se dice, oye, pero es que esos misioneros son tan sinceros, esos misioneros mormones son tan sinceros. Yo no puedo creer que ellos se vayan a perder. El tema no es si son sinceros. El tema es si ellos creen en la verdad. Y si ellos están predicando la verdad. Entonces, cuidado con confiar en la sinceridad. Porque muchas veces se pone el foco en si es sincero. Tienes que ver si estás en la verdad, primeramente. Y en esa verdad ser sincero. Y comprometerte todo tu ser. ¿Cuánta gente ha levantado sus manos, ha llorado con lágrimas? Yo he visto esto, hermano. Gente que llora puede estar llorando todo el culto. Y después en la semana, chao Dios. Se descargan en el culto, se descargan emocionalmente. Es como una catarsis, una terapia. Y después, no me acuerdo. Y puede ser que incluso después ya abandonen la fe. Y nunca fueron verdaderos creyentes. ¿Cuántos predicadores, también algo que hemos visto, cuántos predicadores pueden llorar con lágrimas? Abundantemente, ¿cierto? Tener que sonarse incluso en el púlpito, de tanta emoción. Y después al bajar, son verdaderos tiranos. Asegurémonos de conocer al verdadero Cristo, como Él se presentó. Asegúrate de aclamarlo y recibirlo como Rey, pero según sus términos. Según sus términos. Si tú crees en Jesús a tu manera, estás creyendo en un Jesús falso. Tú no puedes recibir a un Rey a tu manera. Tú tienes que recibir al Rey de todo como Él quiere ser recibido. Y con esto termino. Recuerda que esta entrada triunfal que vimos hoy, que en realidad más que una entrada triunfal es, como decían, una coronación falsa del verdadero Rey, Esta escena es un pálido anuncio de la verdadera y definitiva entrada triunfal. ¿Cuánto has pensado en esa verdadera y definitiva entrada triunfal? Cuando Él venga con sus santos ángeles a establecer su reino. Ahora entró en un burrito para traer salvación y paz a los que lo reciban como rey, a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero en aquella entrada triunfal va a venir un caballo blanco. Ahí sí que viene a conquistar, ¿cierto? A juzgar a los vivos y a los muertos, a establecer su reino sobre todo, aplastando a sus enemigos bajo sus pies, como se aplastan las uvas en el lagar. ¿Y esto lo estoy inventando yo? No, dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Está vestido en un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesús. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey ya manifestado en plenitud. Esa es la entrada triunfal definitiva. ¿Estás preparado para esta entrada triunfal? ¿Te das cuenta que ese que entró allí, vestido de humildad, en un anillo, ahora vendrá en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca? ¿Te das cuenta de eso? ¿Estás preparado que ese día puedas esperar a Cristo, con ramas de palma en la mano, pero con un entendimiento correcto, y puedas decir verdaderamente: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel? Amén.
Amén.
Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es clara, porque ella nos muestra a este Jesús, que en ese momento estuvo vestido de humildad y entró en esa ciudad para morir por nuestros pecados, para ser sacrificado como cordero pascual, pero que un día volverá como rey en ese caballo blanco a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, ayúdanos a esperar a este rey, a recibirlo ya, porque ha llegado, y a esperar su venida definitiva.
Amén.
A esperar ese momento en que su reino ya se establezca de manera completa. Ayúdanos, Señor. Te alabamos por este glorioso rey esperado, este hijo de David, el que vino en tu nombre. Gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.